Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Para mí es un gozo muy grande estar con ustedes en esta noche y poder permitir que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón. En esta noche hay un tema muy bonito, un tema muy, muy interesante que para todos será de mucha ayuda. En la adversidad se prueba el amor y la fe. Lo interesante es que este tipo de estudios debería de convertirse en eso, en un estudio y no en una prédica, de tal forma que se permita que haya una interrelación entre mi caso, en este caso como expositor, y ustedes que son el auditorio. Pueden detenerme, pueden participar, pueden agregar, etcétera, etcétera. La intención es comprender el tema. En la adversidad se prueba el amor y la fe. Dos valores importantísimos en la vida del creyente. Si tú no tienes fe y tú no tienes amor, lamento decirte, puedes estar metido en la iglesia toda tu vida y sin embargo nunca conociste a Dios. La fe es la llave espiritual que me permite el acceso directo a las posesiones divinas. Sin fe tú no puedes tener esperanza. Sin fe tú no puedes creer todo lo que Cristo Jesús ha prometido. Sin fe tú no puedes creer que existe un Dios creador. Sin fe simplemente eres alma viviente y no espíritu con vida. La fe es uno de los valores trascendentales. El Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo, Él lo que vino a hacer fue a mostrar la fe. Y el segundo valor importantísimo es el amor. Sin amor, mis queridos hermanos, somos iguales o peores que los impíos. Porque en el mundo no existe amor. El Señor Jesucristo vino a revelar el amor de Dios a los hombres. Él es la encarnación del amor de Dios. Por eso, ese famoso versículo muy conocido, y por cierto lo estaba leyendo ahí en un cuadrito, me costó un poquito traducirlo porque hay una palabra que no mucho la entendía, vigoren, ¿no? Algo así es, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ese amor de Dios que lo da todo, ese amor de Dios que es el que es capaz de poder amar aún aquel que humanamente hablando no merece ser amado. Ese amor incomprensible. Ese amor divino, ese amor que se llama amor ágape. Estos dos valores se necesitan que se perfeccionen en nosotros. Si un creyente adolece de uno de estos dos, o si los tiene debilitados, Dios en su sabiduría hará todo lo que esté a su alcance para que estos dos valores prosperen. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin amor no puedes hacer nada. A través del amor somos capaces de hacer cualquier cosa. Lee 1 Corintios 13 y te vas a dar cuenta el verdadero valor del amor divino, del amor ágape. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Pero si tú no tienes amor, serás de aquellas personas delicaditas que cualquier cosita te vas a hacer que te vayas de la iglesia. El amor de Dios, ese amor verdadero y perfecto, te sostiene en medio de la adversidad. Y la fe te hace vivir con esperanza firme y fiel, que las promesas de Cristo yo las voy a ver con mis propios ojos. Así como Job lo creyó, yo sé que mi Redentor vive, y que aún deshecha esta mi carne, con mis ojos he de ver a mi Redentor. Esa potencia de la fe es la que te traspasa y te permite romper la barrera de lo material y entrar a la dimensión de lo espiritual. Sin la fe, tú te quedas trabado en lo material. Sin la fe, eres incapaz de visualizar lo que no se ve. Imagínate la propuesta del apóstol Pablo. Si pues haber resucitado con Cristo, poned vuestra mirada ¿en dónde? En las cosas de arriba. Y Él le llama en las cosas que no se ven. Ahora yo me pregunto, ¿y cómo puedo ver lo que no se ve? A ver, alguien que me ayude, por favor, no entiendo. ¿Cómo puedo ver lo que no se ve? A través de la fe. A través de la fe, Abraham se sostuvo. Dios lo sacó de aquella enorme ciudad, Ur de los Caldeos, una ciudad rica, una ciudad próspera, una ciudad enorme. Y Dios le dijo: vete, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y yo te mostraré una tierra diferente. Él no sabía ni dónde quedaba, ni quién era, ni cómo se llamaba, ni cómo llegar, pero Abraham creyó. Cuando Dios le dice a Moisés: Moisés, Moisés estaba temblando, atrás tenía el ejército de los egipcios hechos una furia. Un pueblo de más de 1,000,000 y pico de seres humanos, entre niños, ancianos, mujeres embarazadas, etcétera, etcétera. Y Moisés estaba temblando. Y Dios le dice: Moisés, ¿qué pasa? Señor, es que mira, los egipcios, y aquí está el mar. ¿Y qué tienes en la mano, Moisés? Toca las aguas, porque en seco pasará tu pueblo. Moisés creyó, agarró aquella vara que tenía y tocó las aguas, y las aguas se abrieron. Es que mira, con la fe tú puedes ver la gloria de Dios. Es fácil comprender las palabras de Jesús a Marta: Marta, ¿no te he dicho que si creyeres, qué? Vas a ver la gloria de Dios. Si tú tienes fe, Marta, vas a ver la gloria de Dios. Mi querido hermano, no te quedes enano en la fe. No te quedes enano en el amor. Debemos de crecer. Pero bueno, ese no es el tema. Solo dice que en medio de la adversidad, ¿qué pasa? Se prueba el amor. Y quiero entrar de lleno al estudio, porque es una carta muy bonita, muy práctica y de mucha edificación. Muchas veces nosotros podemos tener un concepto nuestro y metidos en una burbuja de ilusiones personales, podemos tener una imagen personal o aún darnos el lujo de juzgar a otros y de estar levantando el dedo y comenzamos a señalar a otros. Estando en esa posición, entonces uno se puede sentir perfecto, completo, uno se siente que está lleno de Dios. Y tú tienes buenas obras y tú estás rodeado de buenas cosas. Y sin embargo, Dios te ve bajo un prisma diferente. Dios te ve bajo un filtro distinto. Por eso, miren, hay unas expresiones en la Biblia que uno las lee, pero no les pone el sentido del caso. El apóstol Pablo dice este pequeño versículo con una profundidad enorme. El apóstol Pablo dice: el que crea estar firme, ¿cómo dice? Mire que no caiga. Esa ilusión espiritual, esa ilusión que me puede dar el estar en una posición privilegiada, me puede permitir apreciar y juzgar. Sí, aquel. Ah, sí, no, aquel. Y de repente vemos a alguien que le está yendo mal, pobrecito, ¿verdad? Sí, pobrecito este hermano. Y podemos así. Hubo un hombre que le pasó algo así. Estaba en una posición relevante, en una posición destacada. Su nombre es Job. Y estando en esa posición, Job era uno de los ancianos principales de aquella ciudad. Al grado que él se sentaba, y esa era costumbre en aquella época, que los ancianos, los sabios de aquella época, se sentaban a la entrada de la ciudad, y todas las personas que querían consultar algo, pasaban a consultar a estos ancianos. Job era uno de ellos. Era considerado una persona ilustre, era considerado una persona muy sabia. Y viene un día Dios y decide reunir a sus hijos, y dentro de ellos iba Satanás. Y oiga el testimonio que Job tenía para Dios. El concepto que Dios tenía de Job era envidiable. Cualquiera de nosotros puede haber dicho: ojalá Dios pensara eso de mí. ¿Te has puesto a pensar qué pensará Dios de mí? ¿Se han puesto a pensar? Señor, ¿cuál es el concepto que tú tienes de mí? Qué bueno sería saberlo. Nos ayudaría enormemente. Pero óyeme, ¿qué fue lo que dijo el Señor? Vino Dios, Jehová, y dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón, ¿qué? Perfecto. ¿Y qué más? Y recto. ¿Y qué más? Temeroso de Dios. ¿Y qué más? ¡Wow! Hermanos, ya se imaginan que Dios tenga semejante concepto de usted y de mí. Yo digo que cualquiera le diría: Señor, llévame de una vez al cielo, ¿verdad? Llévame de una vez. Imagínense, no hay nada que tacharle. Pero óigame bien. Entonces viene Satanás, astuto, tremendamente astuto. Pero óigame bien, hermano. Yo quiero que de aquí vayamos sacando ya lección y doctrina. Vino Satanás y le responde de esta forma. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ahí lo tienes en la carta, tú lo puedes seguir leyendo. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Jehová Dios de balde? ¿No le has rodeado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Como quien dice, pero si tú eres su protector, tú eres su defensa, él lo tiene todo. Tú le guardas su entrada, su salida, tú le guardas todos los costados. La muralla de Job eres tú. Entonces, ¿qué? Y sigue diciendo, al trabajo de sus manos, ¿qué? Has dado bendición. Por tanto, sus bienes, ¿qué? Han aumentado sobre la tierra. O sea que Job no era ningún pobrecito. Job era un magnate rodeado por Dios, bendecida la obra de sus manos, y lo había rodeado de bendiciones. ¿Y qué más? Sus bienes se han aumentado sobre la tierra, pero, y aquí viene un pero tremendo, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás, léalo, ¿qué? A ver, tócale lo que tiene, tócale todo lo que le has dado. Si lo tenés rodeado, lo tenés rodeado de dinero, lo tenés rodeado de hijos, tenés rodeado de bienes, tenés rodeado de protección. Discúlpame, Dios, ¿cómo Job no te va a servir como te sirve? A ver, quítale todo eso, a ver si con su boca, ¿no qué dice? No blasfema contra ti en tu misma presencia. De aquí se desprende la enseñanza. Y es muy interesante lo que dice el contenido de esta enseñanza. Y aquí vengo y lo asocio con lo que le dije al principio. Muchas veces nosotros podemos vivir en una fantasía espiritual, creyendo que todo lo que hago es perfecto, creyéndome que yo estoy en lo recto, en lo correcto, que soy intachable. Y que si tengo pequeños errores, pues los trato de enmendar. Pero en términos generales, yo me siento bien. Más adelante lo explica. Pero muchas veces, hermanos, los parámetros que Dios utiliza para medirme no son los mismos que yo tengo. A mis propios ojos y a mi propio criterio yo puedo tener un examen y una calificación de mí mismo. Pero Dios tiene una muy distinta. Job, en este momento, iba a ser tomado como modelo para una prueba tremenda, la cual se puede repetir en cada uno de nosotros. Viene el diablo y le dice, claro, ¿cómo no te va a servir? ¿Cómo no te va a alabar? ¿Cómo no se va a estar feliz contigo? Si mira cómo lo tenés, quítale eso. ¿Qué le estaba diciendo? Job te sirve por interés. Job te sirve de la manera como te sirve, por el interés que tiene, porque de ti recibe todo. Quítaselo. Quítaselo. A ver si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Aquí estaba poner en balance los valores materiales versus tener a Dios. Hermano, uno puede llegar a tener absolutamente nada. Y yo puedo decir, porque se los puedo decir como experiencia personal. Un día Habacuc dice estas palabras tan lindas que muchas veces las hemos cantado, porque es una alabanza. Aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no hayan frutos, aunque los campos no den frutos, aunque en los corrales no haya vaca que den leche, aunque mis bolsillos estén vacíos, aunque nada produzca y yo me sienta en soledad, sin absolutamente nada, con todo. ¿Qué dice? Yo me alegraré y me gozaré, ¿en quién? En el Dios de mi salvación. Eso es fe. Eso es fe. Y eso es lo que Dios iba a probar a su siervo. Y por eso, hermanos, el título de la enseñanza: en la adversidad se prueba la fe y el amor. Cuando todo va bien, ¿quién no alaba a Dios? Cuando todo va bien, todos hasta silban coritos y todo. Pero cuando te comienza a ir mal, algunos terminan apartándose del camino. Comienzan a haber reflexiones como esto: antes de venir a los caminos de Dios me iba mejor. Ahora, hombre, todo me va mal. Todo me va mal. No prospero en el trabajo, no gano lo suficiente, y lo poco que gano se me desvanece y se me hace una nada. Y comenzamos a reclamar: ¡ey! Aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, teniendo a Dios, ¿qué? Lo tenemos todo. ¿Usted puede decir amén a esto? Seguro. Le voy a decir: Señor, quítale todo. Es que tú eres materia. Tú eres materia. Y desgraciadamente el diablo nos ha metido hasta por la piel. Por eso dijo Satanás: piel por piel dará el hombre. ¿Por qué? Por su vida. Pero solo permíteme, termino la idea. Pero si yo tengo a Cristo, ¿qué? Para mí el vivir es Cristo. ¿Y qué? Y el morir es ganancia. Me he desprendido del valor superlativo que le da Satanás al corazón del hombre en cuanto a la vida. Ahora yo ya sé que la vida no está en el mundo ni en las manos del diablo. La vida está ¿en quién? En el Dios eterno. Un día dice: no deis el pan mojado. No hay que dar el pan mojado. Como quien dice, que cueste. Es que hasta hay un dicho vulgar, popular, en el mundo, que dice: lo que no cuesta. Bueno. No, pero afuera dice: lo que no cuesta, hagámoslo fiesta. No lo valoras. No lo valoras, Neri. Por eso alguien dice: no, es que la salvación es gratis. Claro, la salvación es gratis. Pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Quieres tú venir en pos de mí? ¿Qué dijo? Niégate a ti mismo. Pero luego agrega algo. ¿Por qué tenía que decir eso, hombre? ¿Por qué no dijo: niégate a ti mismo y venite conmigo? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Y por qué la cruz? Porque en la cruz tenés que crucificar tu carne y sus placeres y deleites. Pero no es un acto filosófico, es un acto práctico, Neri. Práctico. Tú tienes que tomar decisiones en tu vida. Decisiones radicales, aunque te duelan, mi querido hermano. Pero así es como tiene que ser. El Señor Jesucristo renunció a su gloria, a su trono, renunció a todo lo que él tenía, su grandeza, y se vino aquí a embarrar en el lodo del mundo y a hacerse lo que somos nosotros, tú y yo, y a sujetarse a una debilidad terrible, la del ser humano. Y sin embargo, lo hizo para enseñarme el camino. Es necesario que después de muchas, ¿qué dijo? Tribulaciones, entremos al reino de los cielos. Así que el camino de Cristo es un camino de ir arrancando, de ir desprendiendo todas esas cositas que nos gusta. Y entonces quiere decir que ahora, para seguir al Señor, ya no puedo hacer esto. Entonces ya no puedo hacer esto. Entonces ya no puedo hacer lo otro. ¿Sí? Ya no puedes hacer todo eso. En pocas palabras, renuncia a ti mismo. ¿Quieres seguirme? Niégate. Qué bonito sería. ¿Quieres tú ser salvo? Amén, Señor. Ven aquí. Así, ese es el evangelio moderno. Usted haga lo que quiera. Ya Cristo pagó en la cruz del Calvario todos sus pecados. Así que usted no importa. De una cantina se lo jala Dios porque usted es predestinado. Va a haber un montón de gente que feliz de la vida. Ahí está. Aleluya, gloria a Dios, yo voy al cielo. Y echándose la cerveza. ¿Será que así va a ser? No, hermanos. No, no, no. ¿Quieres tú venir en pos de mí? Niégate. Ahora, yo sé que suena fácil decirlo, ¿eh? Niégate. Pero entonces, como Dios sabe que estamos tan ligados a lo material, nos echa una ayudadita. Y ahí vienen, ¿cómo dice aquí? La adversidad. Entonces ahí viene la adversidad. Porque no crean ustedes que de mil amores nos desprendemos. Sí, esto ya no. No, esto ya no. No, yo quiero vivir solo para Cristo. Qué bonito suena. Sí, vivilo. Vivilo en la práctica. Pero bueno, de aquí de este versículo entonces se desprende esta enseñanza preciosa. Yo puedo tener un concepto de mí. Y leamos el trocito este, después del versículo que hemos leído, porque es interesante lo que dice. Y dice, en este pasaje entendemos que mientras hay pleno éxito, o sea, yo estoy rodeado de todo bienestar, de toda cosa buena, nuestra piedad en todo sentido de la palabra, ¿qué? No es confiable. No es confiable. Y que en su momento tendrá que ser puesta a prueba. Mientras tanto, toda manifestación externa y de mucha apariencia, aunque buena, podría ser que religiosamente desconfiable. Óigame, mis liturgias, mis alabanzas, todo lo que yo haga puede estar bajo la mira de ser calificada buena o mala por Dios. Según yo estoy dando lo bueno, yo me estoy ahí, perdón la expresión que voy a usar, como se dice vulgarmente, me estoy descociendo en el púlpito. Y hago esto y lo otro. ¡Hala, qué espiritual el hermano! ¡Hala, qué tremendo! Sí, pero Dios está viendo mi corazón. Es que Dios está examinando lo profundo, lo íntimo. Así que hasta las cosas buenas que yo hago quedan en el plano de lo desconfiable. Porque tiene que ser probado por Dios. ¿Me está entendiendo? Mi vida tiene que ser probada para ver si el oro que yo muestro es legítimo o es, ¿cómo dice? Chafa. De repente es oro de fantasía. Todo eso. Y sigue diciendo, porque es interesante. Y dice, y tal vez, dice, lo que yo haga, tal vez influenciada por la moral, cultura o valores aprendidos como imitación y hasta por algún interés, ¿qué? Retribuible. Como quien dice, bueno, yo doy esto porque recibo esto. O sea, yo tengo que mantenerme en integridad porque me gusta estar aquí donde estoy. Así que yo hago lo que hago y soy lo que soy, no tanto porque lo hago por amor y por fe, sino por la retribución que yo recibo ante esa posición. Y sigue diciendo, y dice, es necesario que cada uno establezcamos mediante una sabia, oiga, y esto es muy bonito, ante una sabia y qué, y divina evaluación, que tan reales y verosímiles son nuestros hechos. Esa palabra verosímiles, qué tan verdadera, qué tan genuina son las cosas que yo estoy haciendo. Y en su momento, aquí viene la actitud consciente y permanente de un verdadero hijo de Dios. Y en su momento, clamar profundamente por todos aquellos valores eternos provenientes del Altísimo para vida eterna. Aquí es donde vienen las palabras sabias del apóstol Pablo. El que crea estar firme, ¿qué? Que no nos ilusione la posición. que no me ilusione el título, que no me ilusione la fama, que no me ilusione el que alguien me sobe la leva, siervo de Dios, gloria al Señor, amén, y le echa sus piropos y le andan soba. Tenga cuidado de esos salameros, que lo único que hacen es enfermar nuestro corazón. Recuerdo que en la iglesia había un hermano que después de cada enseñanza, era el primero que lo tenía enfrente. Aleluya, hermano, gloria a Dios, siervo de Dios. Es que cada vez que Dios le abre sus labios, inspira mi corazón. Un día le digo, ¿sabe qué, hermano? Por favor, quiero suplicarle de corazón un favor. Resérvese todas esas elogios y déselos a Dios, pero en silencio. Porque si usted sigue siendo eso a mí, me va a enfermar mi corazón. Yo solo soy la bocina, pero el micrófono lo tiene mi Señor en el cielo. Hermano, uno como siervo está expuesto. Y está expuesto a ese tipo de salamerías. Está expuesto a ese tipo de manifestaciones que pueden enfermar nuestro corazón y perdernos en el horizonte de lo verdadero, de lo verosímil. De ahí la importancia que en medio de la adversidad Dios tenga que seguir probando nuestro amor y nuestra fe. De ahí la importancia, hermanos. Pero sigue diciendo, porque todo esto es parte de la explicación de este versículo de 9 y 11. Y dice, son precisamente las pruebas y golpes certeros que vienen repentinamente y sin aparente causa y tal vez nada deseado. Sí, es que son porrazos que uno no espera. Es que son experiencias que uno no está diciendo, mándala, Señor, yo te ruego. No. Y son así, repentinas y sin aparente causa, de acuerdo a mi juicio. Es que no puede ser, pero es que ¿cómo yo? Es que no. Ey. Según Job era nítido, ¿sí o no? Según Job era intachable. Ay, pero yo le invito que lea todo el libro de Job. ¿Lo has entendido, Neri? Amén. Hermano Domingo, mis queridos hermanos presentes, ¿han leído el libro de Job? Dios apretó a Job. Y aquel que Dios calificaba como una persona íntegra, ay, salieron cosas tremendas. Cuando Dios comenzó a apretar y apretar y apretar a Job, comenzaron a salir aquellas cosas que según él no existían en su corazón. Al grado que uno de sus condiscípulos le tuvo que decir, Job, ¿te justificarás tú mismo y condenarás a Dios, Job? Imagínese hasta dónde había llegado aquella dureza en el corazón de él, que él no aceptaba. Él se justificaba en todo. Entonces Dios tuvo que ir apretándolo, apretándolo, apretando. Y cada vez más y más y más, hasta que por fin, si usted ha leído el libro de Job, al final, ¿qué dice Job? Llorando. Así, Neri, me arrepiento en polvo y en ceniza. Yo hablaba cosas que no entendía. Ahora prefiero mejor que tú me hables, Señor. Háblame tú y yo iré. Hermano, cuando Dios aprieta, como dice más adelante, Dios no lo hace para destruirte. Dios lo hace porque te ama. Cuando Dios te va a apretar, no lo va a hacer para destruirte, sino para perfeccionar su obra. Para que el amor tuyo y la fe tuya sea así como Dios quiere que sea. No como según yo está bien, sino como Él quiere que sea. ¿Me entienden? Aquí mismo lo dice, que el mismo Jesús tuvo que pasar este proceso. El mismo Jesús, si ustedes ven al segundo bloque, el bloque derecho, el primer versículo que está en negría hasta arriba dice de Jesucristo, ¿Y cómo dice? Y aunque era hijo, ¿qué dice? ¿Y qué es padecer? No son premios, son pruebas. Y aunque era hijo, ¿cómo dice? Por lo que padeció, aprendió, ¿qué cosa? La obediencia. Y vino a ser perfeccionado. Y vino a ser autor de ¿qué? De eterna salvación. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, nunca te rehúses. Y si estás atravesando un momento de prueba, nunca te quejes. Solo dobla tu cerviz, así como el Señor Jesús. Dice que Él, en medio de aquella adversidad dura, cruda, difícil, dice que enmudeció. ¿Y qué hizo? No abrió su boca. No abrió su boca. La reacción inmediata de la carne será siempre justificarse. La reacción inmediata de la carne es tratar de defender. No te defiendas, hombre. Bueno es que el hombre lleve, ¿qué dice? El yugo desde su juventud. Cierre su boca, ponga su boca al suelo y espere en Dios. ¿Dice eso o no la palabra de Dios? La reacción inmediata de nuestra carne será esa, procurar defenderse. Ese fue el error de Job. Job se pasa 30 y pico de capítulos en la Biblia defendiéndose. Y al final tiene que, por fin, doblegar la cerviz y aceptar el yugo y reconocer que de oídas había oído a Dios. Pero por fin ahora sus ojos veían su gloria. Hermanos, realmente es tan hermosa esta carta. Su contenido es una lección enorme para todos los que estamos aquí. No es fácil cuando estamos bajo los golpes del Señor. No es fácil, hermanos. Yo sé que dentro de nosotros hay mucho dolor porque creíamos quizás que no había nada donde estuviéramos fallando, pero Dios nos va apretando, apretando y van saliendo poco a poco. Pero saben, es mejor que Dios haga eso ahorita y no que esas cosas se acumulen para que seamos juzgados con todos los demás en el final. No, por eso, oiga lo que dice el apóstol Pedro. Porque si el justo, ¿cómo dice? Con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Así que mejor que el Señor hoy nos tome la temperatura, nos tome la medida, nos mida y vea si estamos bien. Es mejor que ahorita, que apenas llevamos tal vez un metro de levantado, el Señor venga, ponga la plomada, el nivel y diga, no, mi querido Alex, hay que derrumbar esa pared y volverla a levantar. Y no que terminemos toda la obra y el Señor diga, eso no sirve. Es mejor que Dios nos corrija en el camino, ¿sí o no? Antes que lleguemos hasta el final. Es mejor. Y dice que Cristo, imagínense, aún Cristo, siendo el Hijo de Dios, Él nos vino a enseñar que por lo que Él padeció, por eso dijo el Señor, ejemplos he dado, ¿para qué? Para que sigas mis huellas. El ejemplo. El apóstol Pablo tuvo una experiencia similar. Él fue apedreado, hermanos, por andar predicando el Evangelio. Y bueno, y alguien dirá, ala, hombre, pero el apóstol Pablo, un gran siervo de Dios, un hombre intachable que entregó su vida y todo. Ay, mi querido hermano, pero si usted lee la biografía de Pablo, si usted lee la biografía de Pablo, ah, usted va a leer donde dice el apóstol Pablo que había un malo espíritu que, ¿qué hacía? Que lo abofeteaba. Y él se llenó de enojo. Y 3 veces le dijo, Señor, quítame esto. Señor, mira. Pablo, ¿qué le dijo? Bástate mi gracia. Y vino aquel hombre, aquel siervo de Dios, que entendió a cabalidad la razón de Dios, dijo: ahora entiendo que prefiero gloriarme. ¿Dónde? No cuando estoy aquí arriba, sino ¿dónde? En mis debilidades. Porque cuando yo soy débil, ¿qué dice? El poder de Cristo se hace perfecto en mí. Dios nos quiere mansos, Dios nos quiere humildes, Dios nos quiere sencillos. Dios no quiere que pienses que lo que haces es lo mejor. Es que lo mejor siempre será lo que Él hace en mí y no lo que yo hago. Cuando yo dejo que Cristo tome el poder de mi voz, de mi corazón, de mi mente, y Él es el que actúa, entonces lo que yo hago será perfecto. Pablo lo entendió, le dolió, pero llegó a una conclusión maravillosa. Ahora entiendo, dice, que yo debo de alegrarme en mis debilidades, porque cuando yo soy débil, entonces el poder de Dios se manifiesta en mí. Aleluya. ¡Qué cosa más preciosa! Y dice, Pablo fue apedreado y le dieron duro, casi que lo matan. Allí es donde sucede, ¿se recuerda? No sé si usted se recuerda de este pasaje, del testimonio de Pablo, cuando dice: yo conozco un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, pero que subió hasta el tercer cielo y oyó cosas, ¿qué dice? Inefables. Aquí Pablo literalmente murió a pedradas. Lo sacaron muerto de Listra y lo llevaron. Yo digo que el apóstol Pablo seguro dijo: Señor, gloria a Dios, aquí vengo. No, mi querido Pablo, todavía hay mucho que hacer. ¿Se recuerdan que él también describe esta experiencia? Dice: el Señor me ha dicho que debo de irme, pero no sé, estoy metido en un estrecho. No sé si quedarme o irme, que sería muchísimo mejor, pero yo estoy seguro, dice Pablo, que por causa de ustedes todavía me voy a quedar. Hermano, Pablo fue un hombre que llegó a entender muy bien el razonamiento divino. El apóstol Pablo llegó a entender a la perfección el razonamiento de Dios. Y por eso fue un hombre tan utilizado por Dios de manera poderosa. Pero este hombre aquí dice que cuando regresó de Listra y allá va otra vez, Dios lo sana, lo levanta y va. Y dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, léalo conmigo, ¿cómo dice? ¿Y qué quiere decir necesario? No hay otra. Sí, no hay otra. No hay otra, Mario. No hay para dónde. Si alguien quiere un evangelio sin cruz, un evangelio sin padecimientos, un evangelio sin pruebas, váyase para otro lado. Pero el camino de Cristo no es así. En el camino del Señor hay que encaramarse a la cruz. Ahora, si usted no quiere, entonces váyase. Va a encontrar un montón de evangelios. Le regalan el cielo, le regalan la salvación, lo llenan de pisto, le dan de todo. Pero estoy seguro que al cielo no va a llegar. A cualquier otro lado va a llegar, menos a la vida eterna. Porque aquí está claro, vuélvalo a leer conmigo y léalo fuerte. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y la palabra necesario quiere decir imprescindible. No hay para dónde, no hay otro camino. O sea, hay un solo camino y ese camino se llama Jesús. Y si usted quiere encontrar otro, lo puede encontrar, pero no va a llegar al mismo destino. Va a llegar a cualquier otro lado, menos al Padre. Ahora dice, vemos que en este nuestro llamado sobrenatural, y aquí hay algo muy importante que quiero que le ponga sentido. Vemos que en este nuestro llamado sobrenatural, las leyes que nos rigen son fuera de todo contexto o razonamiento humano. Como quien dice, aquí usted no lo puede analizar desde el punto de vista humano. Tiene que ser otro filtro, otro contexto. Y sigue diciendo, y que la base fundamental de la comprensión no radica en el razonamiento humano ni filosófico, sino que iniciamos un camino de qué? Por fe. En otras palabras, aquí la lógica no funciona. Este no es un camino de lógica, es un camino de fe. Por fe vivimos. Como dijo allá en, ¿cómo se llama? Este profeta que dijo, dice que el Hijo de Dios no vive por vista, sino por fe. Nosotros no caminamos por vista. A mí no me interesa caerles bien a ustedes. Nosotros como pastores, hermano Edwin y su servidor, que en este momento andamos aquí, aquí no andamos buscando nada de ustedes. Amén. Absolutamente nada, así como me oye. O Neri, te dijimos allá, a ver Neri, ¿cuánto hay de diezmos y ofrendas? Mira, aquí hasta zapatos viejos traemos, comprarnos algo. Aquí, mira, hermano Mingo, ¿y cuánto juntó? Ya tenemos ya casi 3 años de no vernos, así que ya debe de estar gruesa la cuenta, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que tienen para nosotros, verdad? Aquí, no, no, no. Lejos esté de nosotros, hermano, pretender buscar algo así, hermano Mingo. Mis queridos hermanos, nosotros no venimos aquí, nos hemos zafado de nuestras responsabilidades domésticas, laborales. Nos hemos zafado. Porque nuestro salario no lo pagan ustedes. Lo paga nuestro Dios. Y hasta aquí Dios ha sido fiel. Muy fiel. Muy fiel. Se lo digo con todo mi corazón. Así que este es un camino ilógico. De veras, cualquiera diría, qué locura, vos, ¿eh? Aquí venimos y vos, yo no sé cuánto, mejor ni me digas cuánto sacás al día. Pero aquí, cero. Aquí ni un len, así se dice en Guatemala, ¿no? Ni un len, allá uno se puede cotizar. Ah, es que yo cada día yo saco, bueno, aquí ustedes sacan ¿cuántos dólares diario? ¿Mm? Son 8 horas. Pensemos que ganan 20, que ganan bien. Mis queridos hermanos, nosotros caminamos por fe. Este es un camino de fe donde la lógica no funciona. Por eso no nos interesa aquí andar, a ver, venga aquí hermano, traiga usted su ofrenda y yo le juro, se lo aseguro, que en un mes usted la duplica. Así me contaba Alex, que en una iglesia donde él iba, así le decían, traiga un cheque usted y le garantizamos que de a poco tiempo usted lo tiene duplicado. ¿Cuánto fue el cheque que hizo uno vos? 25 mil dólares o no sé cuánto dijiste. ¿Cuánto? Y le digo yo, le digo a Mingo, ¿y cómo no pedimos eso a los hermanos? Pónete, hermanos, comiencen, actúen con fe, hombre. Denos un cheque de 10 mil y mire, Dios se lo va a dar en 20 mil. No, Dios nos libre que hagamos eso. Al contrario, ¿sabe qué queremos? Aumente su fe. Ese es el tesoro en los cielos. Aumente su fe. Que crezca el amor verdadero, que crezca el amor genuino. Y sigue diciendo, y este intangible don celestial que es la fe, no es casual, sino regido y administrado directa e individualmente por Dios. Y una de las estrategias en su sabiduría es que el amor y la fe sean probados. ¿Probados? ¿Cuánto? De continuo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Así que todos los días mi fe está siendo probada. Todos los días mi amor está siendo probado. Mis queridos hermanos, dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. No se quede usted en la mediocridad. Avance, crezca. Y si vienen pruebas a su vida, si tiene que tomar decisiones por amor a Cristo, hágalo. Yo le puedo garantizar que usted no quedará frustrado. Yo le entregué mi vida al Señor siendo un adolescente de 16 años. Y desde entonces sigo sirviendo a mi Salvador. Y Dios ha sido abundantemente fiel, como ustedes no tienen idea. Pero tuve que tomar decisiones para que el amor y la fe en mí crecieran. Mi querido hermano, no sé en qué prueba puede estar usted. No sé cuál pueda ser la adversidad. Pero, por favor, entienda. A los que aman a Dios, ¿cómo dice? ¿Cuántas? ¿Seguro? ¿Y así lo acepta usted? No reclame. Mejor humillémonos delante de Dios. Así como decía el párrafo anterior, cuando evaluamos los valores eternos que Dios pide de mí y me vengo a dar cuenta que quizás hacen falta, hay que caer de rodillas y clamar a Dios y decirle: Señor, dame más de ti. Humanamente hablando, nunca podremos entender a Dios. Por eso dice el apóstol Pablo que el hombre animal no puede entender las cosas que son de Dios o las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Hay que pedirle mucho a Dios, hermanos, para poder comprender ese proceder divino, de tal forma que no entremos en conflicto con Él, sino todo lo contrario, estemos de acuerdo con Él. Dios es tan bueno que dosifica su tratamiento en nosotros, ¿verdad? No nos trata de tal forma que nos destruya, sino que nos construya. La actitud de Dios nunca será destruir, siempre será edificar, construir. Y algunas veces, cuando se raja ese tiesto o esa vasija que Él hizo, recuerdo, esa fue una experiencia muy hermosa. Yo estuve en una fábrica donde fabricaban cosas de barro. Y recuerdo que cuando el maestro era un anciano, como de unos 80 años tal vez, pero con qué habilidad ese hombre, solo agarraba el montón de barro y lo en la rueca, en una rueda así, lo ponía y comenzaba él a pedalear y comenzaba a dar vueltas y vueltas. Pero con qué habilidades, que yo solo veía que él tocaba aquí, se formaba, metía la mano por acá y... Pero es que increíble. Pero de repente estaba terminando y yo lo veía tan nítido, tan perfecto lo que había hecho. Pero me dice, ¿sabe que esto tiene un defecto? Pues yo no se lo veo, le digo. ¿Dónde está? ¿Cuál es? Oh, mire, si usted se da cuenta... Esta forma no coincide con esto aquí y aquí, y me comenzó a explicar. Oh, ¿y hoy qué va a hacer? Le digo, pues lo voy a volver a amasarle y la voy a volver a hacer. Agarró, la volvió a amasar, le echó agua y la volvió a poner en la rueca y otra vez, hasta que la sacó nítida. Así es de Dios, de su amor, así como lo dice Mingo. Dios es el alfarero y nosotros el vaso de barro. Tal vez una de las cosas difíciles de entender algunas veces es esa diferencia entre un castigo y una prueba. Indistintamente, cualquiera de las dos, yo creo que es importante siempre, siempre la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo me hará comprender y entender. ¿Cuál es la razón y el motivo por el cual Dios envió el Espíritu Santo a este mundo, a los hombres? ¿Para qué dice? ¿Él vino a qué? ¿A qué vino el Espíritu de Dios? ¿Por qué fue enviado? El Espíritu Santo de Dios nos dará conciencia de pecado, de justicia y de juicio. Cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo me va a redarguir. De tal forma que si yo he cometido algún pecado, alguna falta, yo voy a entender perfectamente que lo que estoy viviendo es el resultado, es el producto de mi error y de mi pecado. Así que, si es un castigo, hay un pecado de por medio. Si es una prueba, no hay un pecado de por medio. Simplemente el deseo de Dios de perfeccionar el corazón de sus siervos, de sus hijos. No necesariamente es que haya un pecado, pero sí hay valores que quizá no están perfeccionados dentro del corazón de uno, y a través de aquella prueba, entonces Dios la va a perfeccionar. En cambio, cuando hay un pecado de por medio, el Espíritu Santo dará testimonio a mi corazón. Esto es producto del error que yo cometí. Incluso hay muchos hermanos que cuando están en medio de esa aflicción, de una enfermedad, de una prueba, generalmente, al menos ese es mi proceder, yo creo que es el de los siervos que Dios ha puesto en esta iglesia. Hermano, ¿hay algo que redarguya su corazón? ¿Hay algo que pueda el Espíritu Santo recriminarle? Algunos dicen, no, hermano, no, yo me siento en paz, estoy bien. Entonces, pues esta es una prueba para perfeccionar la fe. Ahora, si hay algo, algún pecado oculto, algo, alguna acción incorrecta, sí, hermano, yo recuerdo esto y esto y esto, pum. Ese es el proceder de Dios. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. De veras, le doy gracias al Señor de esta oportunidad tan linda que nos da de estar en Oklahoma. Que Dios les bendiga a todos, donde quiera que estén. Un fuerte abrazo. Aquí estamos siendo objeto del amor de la iglesia de Oklahoma. Que Dios les bendiga, hermanos, por ese amor tan especial que muestran. Venimos de Houston. Allá de veras fue una experiencia tan hermosa, tan linda, al grado que hermano Neri no quería soltarse de nosotros, de ahí viene con nosotros. Y hay varios hermanos de Houston que se vinieron, así que Dios les bendiga muchísimo a todos ustedes y que la paz del Señor Jesús quede con ustedes. Amén. Buenas noches.